por Radio Nacional Gualeguaychú, a Néstor Espósito, que está del otro lado de la línea, porque hoy se conocen los fundamentos de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Queremos saber qué tiene que ver, cuál es la injerencia de eso en el ámbito judicial y qué mejor que un especialista como lo es Néstor. Muy buenos días, Néstor, bienvenido a Nacional Gualeguaychú, gracias por estos minutos. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Hola, Débora, hola, Juan, buen día, gracias
buen día, por Néstor. El llamado.
No, gracias a vos. Bueno, hoy el Tribunal Oral Federal número 2 va a justificar cuál fue lo que le hizo tomar la decisión de, entre otras cosas, inhabilitar a Cristina Fernández de Kirchner de por vida.
Sí, en rigor lo que va a hacer es entregar un documento digital que va a ser muy largo, va a estar en formato de PDF y que va a tener un millar de páginas aproximadamente, en el que de alguna manera va a complementar lo que ya adelantó aquel 6 de diciembre cuando dictó el veredicto condenatorio contra Cristina y contra otra docena de imputados. Básicamente, el documento va a situar en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Báez el beneficio de una organización que, según los jueces, estuvo montada en el aparato estatal para beneficiar exclusivamente a ellos dos. Uh-huh. En resumidas cuentas, lo que va a decir el fallo es eso. Después va a analizar uno por uno los 51 contratos, va a marcar dónde... A ver, básicamente va a estar en sintonía con lo que dijeron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Uh-huh. El tribunal ya mostró que les creyó a los y que no tomó prácticamente en cuenta ninguno de los argumentos de las defensas, aun cuando muchos de ellos señalaban contradicciones entre lo que decían los propios fiscales y las pruebas documentales que existían. Bueno, esto es lo que va a pasar dentro de un rato.
Bien, ayer en la marcha del 8M aquí en Gualeguaychú me crucé con algunas colegas de otros medios y me decían, no digan que Cristina está proscripta, porque no está proscripta, porque tampoco está inhabilitada, porque eso no está firme. Néstor, ¿cuáles son los pasos a seguir para que esta sentencia quede firme?
Mira, la sentencia tiene por lo menos dos instancias nacionales de apelación. Son, el próximo paso es la Cámara Federal de Casación Penal. Ahí le va a tocar una sala que está integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Uh-huh. Y después de ese fallo, la próxima instancia, que es la última, es la Corte Suprema, en la que la están esperando, entre otros, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Uh-huh. Con lo cual, cuando esas colegas te decían que la sentencia no está firme, que Cristina no está proscripta, técnicamente es cierto, no está proscripta, hoy podría presentarse a cualquier cargo electivo. El tema es si Cristina anunciara mañana que está su decisión de competir, ¿cuál será la reacción del Poder Judicial ante ese hipotético caso? Porque es cierto, hoy el fallo no está firme y la sentencia se aplica una vez que tenga fuerza de cosas jugadas, y eso hoy no está pasando. Pero la lectura es política, la proscripción claro. No es judicial, la lectura es política. En el caso de que ella decidiera competir, bueno, habrá que ver con qué le tira políticamente tanto el Poder Judicial cuanto la escena política.
Sí, que cuando el Poder Judicial quiere es bastante, se acelera bastante a la hora de fallar. Juan.
Uh-huh. Mira, yo contaba el otro día en un medio colega que la Cámara de Casación, que es el que tiene que revisar lo de Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh, resolvió al día siguiente de que balearon el supermercado de los suegros de Messi, uh-huh, en Rosario. Al día siguiente confirmó una condena para 17 narcotraficantes que operaban en la provincia de Santa Fe. Ese fallo había sido de julio del año pasado, es decir, que en 8 meses confirmaron, con un sentido de la oportunidad impresionante, justo al día siguiente de que balearon el supermercado de Antonella Rocuso, confirmaron la condena. Es decir, que cuando quieren pueden hacer las cosas muy rápido, sobre todo si se trata de golpes de efecto.
Néstor, una consulta hipotética. Si la vicepresidenta se presenta a elecciones y gana la presidencia de la nación, no tendría, digamos los fueros que anularían los efectos de un fallo? Es decir, si queda
no.
¿No? Es decir, si no. Lo de la Cámara Federal de Casación, si lo de Corte Suprema, no se anula el efecto?
No, lo único que anula el fuero es la posibilidad de arresto. La única inmunidad que da es la de arrestarlo, pero no la de aplicar todo el resto de la condena. A ver, para decirlo en otros términos, vamos a poner un caso hipotético, porque Cristina es la próxima presidenta y en el medio la Corte Suprema deja firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación. Lo primero que generaría es un escándalo político. Lo que debería ocurrir institucionalmente es que hubiera un proceso de juicio político para destituirla y mandarla presa.
Bien. Néstor, quiero aprovecharte yo, ya que estamos hablando de la vicepresidenta, para que me cuentes un poquito qué información tenés respecto a el pedido que se está haciendo ahora desde la Cámara Federal de elevar a juicio a los autores materiales del atentado de Cristina y del rechazo de la prisión domiciliaria que se había solicitado para Nicolás Carrizo.
Mira, yo entiendo, después de haber leído la resolución y la presentación del abogado de Carrizo, que todo estuvo armado de manera tal de que ayer la Cámara dijera, che, manden esto ya mismo a juicio oral y público. El pedido de prisión domiciliaria de Nicolás Gabriel Carrizo, que es el jefe de los vendedores de algodón de azúcar, conocido como Los Copitos, incluía justamente ese planteo, el de que la causa sea elevada ya mismo a juicio oral y público. Es decir, el propio abogado de Carrizo, con el pretexto de pedir la prisión domiciliaria, invocando situaciones diferentes a las que existían en el momento en que Carrizo fue detenido, le dijo a la Cámara, che, esto ya está cerrado, tengo a mi cliente preso con la incertidumbre de saber si es culpable o inocente. Vamos rápidamente a juicio. Y la Cámara tomó eso, le rechazó la prisión domiciliaria y le dijo a la jueza, esto ya está listo. Así que, así como está, lo mandás a juicio. Omitiendo todo lo que resta por investigar en torno al intento de magnicidio. Lo que el fallo de los jueces Gruglia y Bertucci dicen es, bueno, este tramo ya se puede mandar, y el resto lo seguimos investigando mientras se realiza el juicio oral y público. Mariano Llorens, que es el tercer juez y que vota por sus propios fundamentos, da un paso más adelante y dice, de hecho está esclarecido. Ajá. Cuando habla del hecho, habla del intento de magnicidio. Todo lo que hubo alrededor, financiamiento, apoyatura política, logística, participación, agitación previa para crear el crimen, todo eso lo deja por fuera y dice, aquí lo que hubo es un fulano que intentó matar a una dirigente política. ¿Ese fulano está detenido? Sí. ¿El que la acompañaba estaba detenido? Sí. ¿El que lo protegió estaba detenido? Sí, listo, a juicio. Y se terminó la historia. Si esto fuera así, lo que estarían haciendo es tirar un camión de tierra sobre el episodio político más grave que ha tenido el regreso de la democracia, porque intentaron matar a una dirigente política que, por amor o por odio, ha dividido aguas en los últimos 20 años en Argentina.
Tal cual, yo pensaba, ¿no? Por un lado, lo que significa esta de la retomar la teoría del loquito suelto, porque no hacen más que eso, ¿no? Esa teoría. Y por otro lado, digo, con la relevancia internacional que tomó, ¿es prudente que la justicia, sumamente cuestionada por propios y ajenos, hay que decirlo, siga insistiendo en esto, en querer tapar con un camión de tierra, como decías, todo lo que hay detrás, cuando todos los ojos de internacionales están sobre Argentina con este tema?
Hay un deber ser y una realidad. No debería ocurrir eso, sin embargo, todo parece indicar que es lo que va a ocurrir.
Bien, Bien. Bueno, y me quedó bastante claro esto porque me llamaba la atención que Bruglia, Bertuzzi y Llorens llamen con celeridad, que soliciten a Capuchetti que arranque el juicio. Claro, tenía que ver con un pedido de la defensa. Por ahí venía la mano.
Si haces un poquito de memoria, en una oportunidad anterior en que le habían planteado también la domiciliaria, incluso la excarcelación de Carrizo, ellos ya habían dicho que la causa debía pasar rápidamente a la etapa de debate. Es decir, la Cámara quiere que se haga el juicio oral y que se haga ayer. Tiene una urgencia. A ver, imagínate que en ese juicio oral le pregunten a cualquiera de los imputados, ¿por qué la mató? ¿Y por qué la odiaba? ¿Y quién la mandó? No, nadie. Yo me desperté una mañana, listo, ese tipo queda condenado, claro. Se va a comer unos cuantos años en prisión, pero exculpa a todos los demás que pudieron haber estado vinculados en el financiamiento, la planificación, la logística, a todos los que pudieron haber estado investigados, ese tipo los exculpa. Entonces hoy Sabac Montiel probablemente termine siendo el Jack Rabbit del asesinato de John Fisher Kennedy.
Claro, el perejil, como decimos aquí en Argentina. Digo,
tal cual.
¿Qué problema este, no? Porque hay claras pruebas en los celulares y demás que el intento de magnifemicidio, como lo declaró la OEA, las expertas del comité de la OEA han tenido injerencia diferentes espacios políticos de la derecha. ¿Qué grave para nuestra democracia?
Me parece que por lo pronto, para no avanzar sobre una, da por cierta una hipótesis, lo que hay que hacer es investigarlo. Pues claro. Nosotros estamos afirmando que pasó tal cosa cuando el propio Poder Judicial se niega a investigar esa hipótesis. Todo lo que le ha planteado la querella de Cristina Kirchner a través de los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, se lo han rechazado. Le han rechazado de la línea de investigación que conduce a Milman, le han rechazado de la línea de investigación del financiamiento a través de los Caputo, le han rechazado toda la generación de un clima previo de hostilidad, le han rechazado la posibilidad de que hubieran estado haciendo inteligencia en el departamento de arriba, uh-huh, en el que vive Cristina Kirchner. Le han rechazado todo. Entonces, es el propio Poder Judicial el que se casó con la idea de que aquí hubo un loquito suelto que se levantó una mañana y puso patas para arriba todo el sistema político argentino y se termina ahí, se agota ahí. Parece que nos están tomando por tonto ante una hipótesis de esa naturaleza. Vamos a suponer que efectivamente es así, es un loquito. Bueno, pero todo el resto, ¿no lo vas a investigar? Porque puede que no sea un loquito suelto. Todo el resto, ¿no lo vas a agotar como posibilidad? Bueno, el Poder Judicial parece haber decidido que no lo va a hacer.
Uh-huh. Néstor, y por parte entonces de la Fiscalía, porque uno puede, es decir, desde la querella, lógicamente, es lo que debe hacer, plantear todo lo que considere que hay que plantear, pero desde la Fiscalía entonces das por sentado, por decirlo de alguna manera, que no va a plantear ningún contexto.
Mira, yo sé que el fiscal Rívolo está trabajando con una cosa muy compleja, que es un entrecruzamiento de llamados telefónicos y una geolocalización, que es algo que lleva mucho tiempo y que es realmente muy complejo. Pero en torno al resto de las hipótesis, Rívolo entiende que esto es una medida previa que puede disparar y esclarecer todo el resto de las hipótesis. Lo que pasa es que hay una necesidad de esclarecimiento que no se condice con los tiempos que lleva todo esto. Ya pasaron más de 6 meses del intento de homicidio, uh-huh, contra la vicepresidenta, y hay 3 lúmpenes detenidos, arrumbados y olvidados en 2 cárceles, y nadie está buscando qué hay en derredor de ellos. Entonces, más allá de que el fiscal tenga algún atisbo más de actividad que la que tenía la jueza Capuchetti, lo cierto es que tampoco desde allí se está dando respuestas a las preguntas que subyacen en torno a la investigación.
Néstor, muchísimas gracias por siempre responder y aclararnos un poquito el panorama, vos que recorres los pasillos de aquellos lugares judiciales.
Les mando un beso grande y a la orden para lo que necesiten.
Gracias, Néstor.
Gracias, hasta luego. Néstor Espósito, compañero de trabajo de Radio Nacional y de la Televisión Pública, que siempre nos está dando un pantallazo especializado justamente en temas de judiciales.